FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Gracias por acompañarnos nuevamente. Todos los que nos escuchan en diferentes emisoras, en diferentes partes del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a continuar en nuestra serie de Libro de Hechos. Estamos empezando un nuevo año y a lo mejor ya se les olvidó lo que hemos visto anteriormente en el Libro de Hechos, pero les recuerdo, estamos viendo este proceso de Pablo en su camino a Roma. Todo lo que ha sucedido a partir de que llegó a Jerusalén ha sido una cosa tras otra en cuanto a alborotos, en cuanto a conflictos, en cuanto a pues tener que defenderse, justificarse delante de las autoridades. Es lo que hemos estado viendo aquí en el Libro de Hechos en relación al tribuno romano, que es el que está tratando un poco aquí de entender a Pablo y entender por qué la gente lo odia tanto, por qué está causando problemas. Recuerden, el tribuno es el responsable de mantener la paz en el Imperio Romano, donde quiera que sea su jurisdicción, y en este caso aquí en Jerusalén es este tribuno. Estamos entonces en el último versículo del capítulo 22 y es Pablo presentándose delante del Sanedrín. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, este es el tribuno, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces, aquí está Pablo delante del concilio, principales sacerdotes, líderes judíos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Recuerden, el libro de Hechos está tratando de mostrarnos, a través del testimonio de Pablo, a través de todo lo que hemos estado viendo, que Pablo no es antirromano, no es antijudío. Él está buscando la paz. Los que están causando alboroto son otros. Y aquí Pablo otra vez está explicando que él no está buscando problemas. Les llama varones hermanos, hermanos judíos. Yo también soy judío. Entonces ya ha explicado que él es judío, ya ha explicado que es ciudadano romano, ya ha explicado que él no está en contra de nadie. Él nada más está explicando las verdades que él ha conocido, que él ha experimentado en su propia vida. Son los más los que están enojados. Y quiero que analicemos esta primera frase que dice, para que podamos aprender a vivir con una buena conciencia. Esto es súper importante, lo que está diciendo Pablo. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Bueno, ¿en qué sentido? Obviamente, antes de ser creyente, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que él creía al perseguir cristianos. Pero ahora él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. O sea, siempre ha tratado de agradar a Dios. Siempre ha tratado de hacer la voluntad de Dios. Antes estaba equivocado en cómo lo hacía, pero en su conciencia él pensaba que lo estaba haciendo correctamente. Después, cuando se dio cuenta que estaba equivocado, se convierte en un evangelista, en alguien que promueve el evangelio, que habla de las verdades del evangelio a través de Cristo Jesús. Pero el punto es que él está viviendo lo que él cree que es el cumplimiento de la ley judía, de lo que Dios ha revelado, del Antiguo Testamento, los rituales, los sacrificios, todo lo que Dios había estado revelando hasta ese punto en su palabra. Pablo quería seguirlo, quería obedecerlo, y esa es su conciencia delante de Dios. Pablo habla de esto en 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Entonces, el punto creo es que vivimos como ciudadanos del reino de Dios cuando vivimos con una buena conciencia. Ese es el sentido en el cual se vive con una buena conciencia delante de Dios. Yo estoy cumpliendo con lo que Dios me ha pedido como ciudadano del reino de Dios, proclamando las verdades de Jesucristo y del Evangelio a todos aquellos que Dios pone en mi camino. Eso es lo que hace Pablo, eso es lo que debemos hacer nosotros. Y también hay otro sentido en el cual aprendemos a vivir con una buena conciencia que nos muestra la Biblia, que es lo que Jesús dijo en Mateo 6, versículos 20 al 21, que nos hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Entonces, parte de vivir con una buena conciencia es cómo estás invirtiendo tu tiempo, cómo estás usando tus recursos para nada más acumular cosas temporales, o realmente estás viviendo para lo que es eterno. Estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero en cosas del reino de Dios. Todos tenemos que estarnos haciendo esa pregunta constantemente, y eso es lo que nos pone en una buena conciencia delante de Dios. Señor, yo estoy usando lo que me has dado para ti. Esto es para tu gloria. No me dejes acumular tesoros en la tierra. No me dejes afanarme por cosas temporales. Ayúdame a pensar en lo eterno constantemente. Bueno, es lo primero que vemos en el pasaje. Y pasa algo interesante a continuación. Dice, el sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Qué raro es esto. ¿Qué hizo que Ananías se enojara tanto? Bueno, probablemente ese es el hecho de que Pablo está siendo percibido como arrogante al poder decir que puede proclamar a Jesús y ser un buen judío al mismo tiempo. Está diciendo que es judío al llamarlos hermanos, y está diciendo que es judío y que cree en Cristo y que tiene una buena conciencia delante de Dios acerca de eso, lo cual es sumamente ofensivo para los líderes judíos. Tú no puedes ser un buen judío y creer en Cristo y proclamar a Cristo como el Mesías. Eso es lo que ellos creen. Y es, supongo que eso es lo que lo hizo enojar. No sabemos qué es lo que lo hizo enojar, pero algo le molestó mucho de lo que dijo Pablo. Sabemos que hasta el día de hoy, para los judíos, eso representa, convertirse al cristianismo representa lo más contrario al judaísmo. Es la peor traición que tú le puedes hacer a tu familia judía ortodoxa, es convertirte al cristianismo. Yo escuché el testimonio una vez de un judío convertido que decía que es más fácil para un judío decir que está involucrado en el satanismo y en el ocultismo y sigue siendo judío que un judío diga que cree en Cristo Jesús como el Mesías y sigue siendo judío. Eso es más fácil de combinar, el ocultismo y el judaísmo, aunque no suene increíble, pero bueno, ese era el testimonio que él daba. Seguimos leyendo la historia y se sigue poniendo más interesante, porque dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Eso ya lo hemos escuchado antes, algo parecido. Jesús también llamó sepulcros blanqueados a los fariseos y líderes judíos. Esto era la costumbre de los judíos, era pintar de blanco las tumbas para que pudieran ser advertidos de no tocarlas, porque eso te hacía inmundo ceremonialmente, tocar una tumba. Y es una manera entonces de llamar a alguien hipócrita, porque por dentro estás muerto, eres un cadáver, por fuera te ves muy bonito pintado de blanco. Y aquí se molesta Pablo porque, de acuerdo a la ley judía, tú no podías castigar a alguien sin antes, menos un hermano judío, no podías castigarlo sin antes haber emitido ya un juicio de culpabilidad. Y aquí, claro, Pablo todavía no se ha declarado como culpable de algo y ya lo están castigando. Levítico 19:15 es el pasaje donde eso está, o Deuteronomio 28:22. Y algo más interesante ahora sucede. Le dicen al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y aquí cita Éxodo 22:28, que dice, no maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y Pablo pide perdón aquí. Lo cual es interesante porque el sumo sacerdote, de hecho, sí hizo algo mal. Sí desobedeció la ley. Pablo le está reclamando eso. Sin embargo, Pablo aquí se hace para atrás, reconoce que sigue siendo su autoridad, que aunque haya hecho algo mal, sigue estando él como autoridad puesta por Dios, lo cual él debe de respetar. Eso es interesante porque entonces lo contrastamos con cómo reaccionó Jesús y cómo fue diferente la reacción de Jesús. Recuerden, Pablo es solo un hombre, pecador y caído, y Jesús no. Y aunque Pablo sigue en el ejemplo de Jesús, no es Jesús. Y Jesús, en Mateo 23, 27, recuerden, él cuando lo golpearon no reaccionó. Él cuando lo golpearon no reclamó. Él condenaba y juzgaba cuando se trataba de la gloria de Dios y de la doctrina que los líderes judíos y los fariseos no entendían correctamente. Pero cuando lo atacaban a él personalmente y físicamente, no respondía. Entonces, el sumo sacerdote estaba equivocado, pero también Pablo, en su manera de reaccionar, creo que reconoce que no reaccionó correctamente. Y eso nos pasa a nosotros también. A veces, no es que estemos mal en sí. Tú puedes decir algo cierto, pero cómo lo dices puede estar mal. Y eso lo tenemos que reconocer con nuestra esposa, con nuestros hijos, con hermanos y hermanas en Cristo. A veces no es que estemos mal o a veces otros están mal y nosotros estamos en lo correcto, pero no decimos las cosas bien, no las decimos con amor, no las decimos sometiéndonos a lo que Dios quiere que nos sometamos en cuanto a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Cómo le contestas a tus padres? ¿Cómo le contestas a tu pastor? ¿Cómo le contestas a alguien que está en autoridad sobre ti? Tienes que ser respetuoso. ¿Cómo es que Pablo no sabía que era el sumo sacerdote? Bueno, Pablo no había estado en Jerusalén por 20 años y probablemente ha habido muchos cambios y ya no está familiarizado con lo que ha estado pasando. Algunos dicen, bueno, Pablo no tenía buena vista, de acuerdo a lo que leemos en Gálatas 6. Tienen que escribir con letras muy grandes porque no ve bien. A lo mejor el sumo sacerdote no tiene puestas las ropas del sumo sacerdote y por eso no lo reconoce. No sabemos. Pero el punto es que Pablo se da cuenta que ha actuado mal y entonces pide perdón y respeta su autoridad. Y es algo que nosotros también tenemos que aprender. La otra cosa que tenemos que aprender es lo que viene a continuación. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Sumamente interesante porque tenemos que aprender a conocer a nuestros enemigos, o por lo menos con los que estamos hablando. Pablo aquí se da cuenta de la diferencia entre fariseos y saduceos, que son los que están ahí. Fariseos, no es algo malo ser fariseo. De hecho, Pablo dice, yo soy fariseo. No dice, yo era fariseo. Yo soy fariseo, porque los fariseos son los que estudiaban la ley. Tú puedes ser cristiano y ser fariseo. Hoy en día, fariseo es como un insulto, porque siempre pensamos en los reproches que Jesús les dio, pero no es en sí que ser estudioso de la ley era el problema, era cómo aplicaban ese estudio de la ley. Y Pablo ahora ha entendido el correcto uso de la ley en su vida y del cumplimiento del Antiguo Testamento en Jesucristo. Entonces no es el problema ser fariseo. Él dice, yo soy fariseo y de hecho la diferencia que tengo más grande no es con ustedes, es con los saduceos, porque yo creo en la resurrección de los muertos. Los saduceos eran pragmáticos. Eran naturalistas. Ellos no creían en lo sobrenatural. Ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en nada que no pudieras ver y comprobar, muy parecido a lo que hoy en día tenemos en el naturalismo, que es lo que encuentras en las universidades y en las ciencias, normalmente en los que no creen en Dios y solamente creen en lo físico. Entonces Pablo, muy astutamente, pone una situación o explica una doctrina que él tiene en común con los fariseos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Debemos encontrar el terreno común que tenemos con la gente. Y decir, miren, yo creo lo mismo que tú crees sobre esto. Y esto lo podemos hacer con un católico, lo podemos hacer con inclusive un testigo de Jehová. Yo acabo de estar platicando hace un rato con unos testigos de Jehová. Y traté de ir de donde tenemos terreno en común a donde tenemos diferencias. Pero, ¿cómo generas el diálogo? ¿Cómo empiezas? Bueno, buscas lo que hay en común. Y tratas de empezar desde ahí, crear puentes. Y eso es lo que hacía Pablo. Crea un puente tan fuerte con los fariseos que estaban ahí, que de hecho lo empiezan a defender. Y empiezan a decir, déjenlo en paz. Tenemos que ser, como dijo Jesús, ovejas en medio de lobos, astutos como las serpientes e inocentes como palomas. Entonces hay dos aspectos de nuestro evangelismo que tenemos que tener bien claro. Tenemos que ser inteligentes en cómo compartimos y también tenemos que ser mansos y humildes en cómo compartimos. Pablo ya ha apelado a su ciudadanía, a su conciencia, a su trasfondo, para tratar de conectarse con su audiencia. Y aquí dice, yo sigo siendo un fariseo celoso, pero ahora soy un fariseo celoso de Jesús. No nada más de cumplir la ley, sino de cómo Jesús cumple la ley. Y bueno, pobre tribuno, él tiene que guardar la paz, no entiende qué está pasando con este hombre Pablo. Donde quiera que lo pongo, causa un alboroto. Y no es que él causara el alboroto, es que la gente se alborotaba al escuchar a Pablo. Porque así es el evangelio, la naturaleza del evangelio es que es controversial, es polémico. Y tenemos que estar dispuestos a enfrentar esa polémica y esa controversia cuando hablamos de nuestra fe. Ahora quiero preguntarles, ¿creen que Pablo estaba desanimado a estas alturas de su ministerio? Imagínense, todo ha estado saliendo terrible desde que llegó a Jerusalén. Primero, es recibido por Jacobo y por la iglesia de Jerusalén. Y básicamente comienza todo con la iglesia cristiana, diciéndole a Pablo, mira, no le caes muy bien a los judíos de aquí. ¿Por qué creen que estás en contra de la ley de Moisés? ¿Por qué creen que predicas en contra del judaísmo? Y Pablo tiene que mostrar al hacer unos rituales del voto nazareno con algunos judíos, pagar sus gastos. Entonces Pablo entra con conflictos en la iglesia. Luego en el templo se generan alborotos. Luego lo quieren azotar. Tiene que defenderse con su ciudadanía romana. Y ahora esto, podríamos decir en muchos sentidos que el ministerio y la misión de Pablo parecen ser un fracaso. Porque no está logrando nada con todo lo que está pasando. Simplemente está haciendo enojar a la gente. Nada más lo persiguen, nada más lo encarcelan, nada más lo odian, dicen que quieren matarlo. Yo no sé ustedes, pero yo estaría desanimado a estas alturas. Ay, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Está viendo fruto? No se ve el fruto aquí. ¿No se ve las conversiones a causa del evangelio? Pablo está tratando de compartir de su fe y cada vez que lo hace la gente se molesta y se enoja y se alborota. Lo cual nos trae al versículo 11, porque tenemos que aprender a confiar en la soberanía de Dios y Dios nos muestra que Él es soberano. Vean lo que dice el versículo 11, me encanta. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Jesús viene y consuela y anima a Pablo en medio de estas circunstancias de tribulación. Y es la misma manera en que nosotros tenemos que descansar en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida y más desalentadoras de nuestra vida. Tenemos que confiar que Jesús está en control y que Él nos va a llevar hasta donde quiere llevarnos. y que no vamos a vivir ni un día, ni una hora más de la que Dios quiere que vivamos. Ni una hora menos, ni un día menos de lo que Dios quiere que vivamos. Porque Él tiene una misión para nosotros como sus hijos. Y mientras tengamos una misión en la tierra dada por Dios, tú y yo somos inmortales. Nadie nos puede hacer nada. Nadie nos puede tocar, nadie nos puede dañar. Y si somos dañados, y si somos atacados, y si morimos, es porque entonces se ha acabado el tiempo que Dios tiene para nosotros en la tierra para hacer la misión que nos da. En este caso, Jesús afirma a Pablo y le dice, todavía tienes más que cumplir y es en Roma. No te preocupes, vas a llegar a Roma. Y lo interesante es que es ahí donde termina esta carta. Es la conclusión de esta carta es cómo Pablo cumple la misión que Dios le da. Vamos a ver el camino todavía en los capítulos que nos falta, el camino que lo lleva hasta allá. ¿Difícil? Sí. ¿Con tribulaciones? Sí. ¿Con angustias y problemas? Sí. Pero confiando siempre en que Dios está en control y Dios es soberano y Dios va a lograr sus propósitos. Es la promesa que encontramos en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero tengan ánimo. Jesús es el único que dice estas palabras en el Nuevo Testamento. Tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y en Isaías 43 leemos, más ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Miren, todo esto no era parte del plan de Pablo. Pablo no estaba planeando meterse en la cárcel y causar problemas. Sabía que iba a pasar, pero no estaba tratando de que pasara. El drama de Dios en nuestras vidas se desarrolla en maneras que no esperamos. Pero Él está en control. Él nos dice, tengan ánimo, tengo un plan para tu vida. Así como cuando te subes a un avión, tú no estás en control, tienes que confiar que ese avión te va a llevar a tu destino final, aunque no entiendes todas las cosas que tienen que funcionar para que eso suceda, tú confías en eso. Tú confías en el piloto, tú confías en los diseñadores del avión y es la misma confianza que tenemos que tener en el plan de Dios. Cuando nos subimos a este avión, que es la vida de la fe cristiana, empezamos a vivir una vida de dependencia absoluta en que Dios nos llevará a donde quiere llevarnos. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hoy acerca de lo que aprendemos en esta parte del ministerio de Pablo y sus experiencias y todo lo que Dios está permitiendo que él viva, tenemos que aprender a vivir con una buena conciencia día a día. Tenemos que aprender a pedir perdón y a respetar la autoridad que Dios ha puesto delante de nosotros, aun cuando tenemos la razón. Y tenemos que aprender a conocer a nuestros enemigos o conocer a aquellos que Dios ha puesto delante de nosotros, confrontar las implicaciones de su cosmovisión y que Dios nos dé mucha sabiduría para hacer eso. Y por último, aprender a confiar en la soberanía de Dios, que es lo que Dios quería mostrarle a Pablo. Yo estoy en control y yo soy soberano. Y esa soberanía de Dios y ese control de Dios es lo que vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos del libro de Hechos al irse desarrollando. Así que acompáñenme la semana que entra al continuar en este estudio juntos, gozándonos en las verdades de la palabra de Dios y buscando su voluntad para nuestras vidas. Gracias por acompañarme esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificacionas.com.